El golpe de 64 y el impacto en América Latina.
El audio que usted oirá ahora es del 1 de abril de 1964. La voz es de Rubens Paiva, diputado federal por el estado de São Paulo, Brasil.
Me dirijo especialmente a todos los trabajadores, a todos los estudiantes y a todo el pueblo de São Paulo, tan infeliz por ese gobierno fascista y golpista que en este momento traiciona su mandato y se pone al lado de la reacción. Deseo hacer un llamamiento a todos los trabajadores de São Paulo para que todos, en huelga general, se solidaricen totalmente a la legalidad que representa el presidente João Goulart.
Ese es un trecho del llamamiento en vivo que hizo Paiva en la Radio Nacional en defensa del gobierno del entonces presidente de Brasil que acababa de sufrir un golpe de Estado. La dictadura militar trajo cambios profundos a Brasil. Cambios, marcas, cicatrices. Fueron 21 años de violaciones a los derechos humanos, con prisiones políticas, censura, torturas y muertes. El propio Rubens Paiva fue detenido y asesinado. Hoy no faltan testimonios de quienes sintieron en la piel la represión a causa de la lucha contra la dictadura.
Yo soy Iván Seixas. Fui militante político de una organización armada de lucha contra la dictadura y capturado con 16 años junto a mi padre. Fuimos torturados juntos. Yo vi la muerte de mi padre. Él pasó 2 días seguidos siendo torturado. Mi madre y mis hermanas también fueron encarceladas y quedaron 1 año y medio en las manos de la dictadura. Y yo estuve casi 6 años en sus manos. Nunca fui a juicio ni siquiera condenado.
En esa época, mitad de los años 60, golpes militares para instauración de dictaduras, muchos con el apoyo también de sectores de la sociedad civil, no eran novedad en América Latina. Los regímenes militares en la región se mantuvieron hasta los años 80, así como la represión. En Guatemala fueron 100.000 muertos y 50.000 desaparecidos en la década de 80. En Argentina hubo al menos 30.000 desaparecidos en la segunda mitad de los años 70. Las dictaduras alcanzaron varios países además de esos, como Chile, Uruguay y Bolivia. La historia de violaciones a los derechos humanos se repite en todas ellas. El economista Gustavo Codas fue una de las víctimas. Hace poco, él ejerció el cargo de director paraguayo de la planta hidroeléctrica de Itaipú en el gobierno de Fernando Lugo. Codas empezó la militancia política en su país, Paraguay, cuando tenía 13 años, en la década de 70, periodo de la dictadura en su país. Ya en los años 80, se vio obligado a trasladarse a Brasil debido a la persecución política del gobierno del general Alfredo Stroessner, quien estuvo en el poder por 35 años, de 1954 a 1989. Durante gran parte de ese periodo, Paraguay vivió en estado de sitio, con la suspensión de derechos básicos.
Sufrí represión en los años 70. Fui preso aún estando en la secundaria y finalmente me afilié en 1983, cuando hubo una gran represión. Yo tenía 24 años. Estuve asilado en la Embajada de Venezuela durante mucho tiempo. Después, conseguí huir de la Embajada y llegar a Brasil.
En Uruguay, que vivió bajo la dictadura entre 1973 y 1985, no fue diferente. La periodista uruguaya Beatriz Vicio, militante política en aquel entonces, se exilió a causa de la represión. Quedó exiliada en muchos países por cerca de 15 años, junto con el brasileño José Guimarães Neiva Moreira, con quien se casó. Neiva era diputado por el estado de Maranhão. Tuvo su mandato cassado en 1964 y siguió para el exilio. Años más tarde, fue uno de los fundadores del Partido Democrático Brasileño. Beatriz comenta la relación entre el golpe en Brasil y la instauración de dictaduras en América Latina. Siempre se dijo, y sobre todo ahora con la revelación de documentos secretos estadounidenses, que el golpe de 1964 en Brasil, instigado y apoyado por Estados Unidos, fue un poco la madre de todas las otras dictaduras. El sociólogo Emir Sader explica el telón de fondo para ese ciclo militar, en el que Brasil ejerce un importante papel.
De facto, fue una referencia fundamental
De hecho, fue una referencia fundamental el golpe brasileño para Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, el marco general, al menos en Brasil, y eso vale para los demás, fue la instalación de instancias militares que elaboraban, difundían y actuaban según la doctrina de la seguridad nacional. En el caso de Brasil, fue la fundación de la Escuela Superior de Guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso porque existía una escuela, la Escuela de las Américas, que formaba a militares de todos los países.
Esta Escuela de las Américas fue fundada por Estados Unidos en 1946 y entrenaba militares según la doctrina de seguridad nacional con una concepción totalitaria de defensa nacional en la época de la Guerra Fría. Y allí estudiaron 11 dictadores militares latinoamericanos. Ya la Escuela Superior de Guerra se creó en Brasil por fuerza de ley en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Era la época de la Guerra Fría, en que Estados Unidos y la Unión Soviética disputaban la hegemonía política, económica y militar en el mundo. Eran enfrentamientos muchas veces no declarados entre países capitalistas y socialistas. Fue el periodo de la llamada Caza a las Brujas, política comandada por Estados Unidos para frenar el comunismo en el mundo. Eso, sin embargo, fue la coartada que utilizaban para justificar muchos golpes de Estado en América Latina, incluso en Brasil. Quien estudió en esa Escuela Superior de Guerra fue el propio dictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien antes de dar el golpe de Estado estuvo en la institución a fines de los años 40. Y antes del golpe en Brasil, militares de alto rango de las Fuerzas Armadas brasileñas durante la dictadura tenían vínculo con Stroessner y sus agregados militares, como nos explica Gustavo Codas.
En los años 50 sirvieron.
En los años 50, sirvieron en Paraguay a lo largo de los años varios militares que tuvieron papel importante en la dictadura militar brasileña, que estuvieron como agregados militares en la embajada brasileña en Paraguay, tanto el general Gulberido Couto Silva como el general Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar.
El discurso anticomunista utilizado como justificativa para que gobiernos rígidos estuviesen al frente de los países latinoamericanos gana fuerza con la Revolución Cubana, que en 1959 derriba la dictadura de Fulgencio Batista, apoyada por Estados Unidos, y que había empezado en 1952. El argentino Osvaldo Coggiola, profesor de Historia de la Universidad de São Paulo, explica que además del escenario de la Guerra Fría, la situación en Cuba y la declaración en 1961 de que su revolución era de carácter socialista, tuvo un papel determinante en el ciclo militar en América Latina y, por lo tanto, en el golpe en Brasil.
La cuestión de Cuba fue utilizada como un pretexto también por los militares brasileños, como forma de iniciar un movimiento que después quiso apropiarse del poder político, reforzando el peligro de que la Revolución Cubana trajera el comunismo a Brasil para solucionar problemas políticos internos, que eran en gran parte independientes tanto de la Guerra Fría como de la Revolución Cubana.
El cubano Ángel Fernández Villa, hoy profesor universitario de medicina, fue un guerrillero revolucionario en la época. Él militaba en el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, organización clandestina encabezada por Fidel Castro y Che Guevara, y en 1958, cuando aún los combatientes estaban en Sierra Maestra, en la guerrilla contra el ejército de la dictadura. Villa fue subdirector de la Radio Rebelde, creada por Che, y que hacía transmisiones clandestinas para el pueblo cubano. Él rechaza las acusaciones del discurso anticomunista de la época de que el país quería exportar la revolución socialista para la región.
Y nosotros tenemos muy claro en nuestra mente que las revoluciones no se exportan, no se pueden exportar, porque los pueblos tienen que hacer su revolución. Nadie puede ir a casa de nadie a hacer una revolución. Nosotros sí podemos, a los pueblos que estén bien orientados, las revoluciones que sean justas para sus pueblos y demás, nosotros podemos apoyarla, sí, apoyarla moralmente, apoyarla preparando a las personas que vengan aquí, dando todo el apoyo moral y material que sea posible, pero nunca exportar la revolución a ningún país, es imposible.
Todo ese escenario relacionado con las dictaduras latinoamericanas tenía un elemento común, Estados Unidos. Es lo que explica el historiador argentino Guillermo Almeida.
Estados Unidos quería imponer en toda América Latina, y empezando por los países más importantes, Brasil, el más grande, más poblado, y en un proceso de industrialización rápida que había empezado en la época de Getulio, y Argentina, un país con un estancamiento económico, pero que era un país con relativa industrialización y con un movimiento obrero muy fuerte. Trataba de imponerse ahí porque todos los demás iban a ser una consecuencia.
Y el apoyo entre las dictaduras militares latinoamericanas era una característica de esos regímenes. Un ejemplo de eso fue la creación de la Operación Cóndor en los años 70. Ella fue una acción conjunta de Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil para reprimir los opositores de los regímenes militares de la región. Sin embargo, si por un lado el terror de la represión de la dictadura era la realidad en muchos países, por otro, un elemento alentaba a las víctimas de regímenes militares que tuvieron que dejar sus países. La uruguaya Beatriz Bicio, exiliada por 15 años, comenta la cuestión de la solidaridad entre los pueblos de América Latina en la acogida a los exiliados. Esa solidaridad fue realmente muy importante para rehacer la vida en países diferentes y con tradiciones culturales diferentes, mismo en América Latina. Pero uno siempre salía desde un local más conocido y tenía que adaptarse a otro. Micaela Neiva Moreira es hija de Beatriz y del político exiliado brasileño José Guimarães Neiva Moreira. Ella incluso nació en el exilio en México. Micaela recuerda cómo la ayuda a los exiliados fue esencial en su vida y en la de sus padres. La casa en que vivía solía acoger también a militantes políticos perseguidos por dictaduras.
Pienso
que fue un gran aprendizaje para mis padres el exilio. Cuando uno vive exiliado, apartado, necesariamente se ve obligado a juntarse a quien está en la misma situación. En cada país donde ellos se instalaban, venía la dictadura. Ellos tenían que salir nuevamente y reempezar desde la nada. Uno de los países que recibió a miles de exiliados latinoamericanos perseguidos por dictaduras fue Cuba, que ya estaba bajo el gobierno de Fidel Castro tras la victoria de la revolución. El exguerrillero revolucionario cubano Ángel Fernández Villa menciona un trecho del texto escrito por Fidel en los años 50 que explica que la solidaridad a los perseguidos políticos por la dictadura sería una política de la revolución.
La política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y los perseguidos políticos de las sangrientas tiranías que oprimen a naciones hermanas encontrarán en la patria Martí, no como hoy, persecución, hambre y traición, sino asilo generoso, hermandad y pan. Eso que está escrito en la historia mazopera. Y esa fue la norma que al triunfar la revolución se siguió en todo momento con todos los exilados, y había miles de exilados en Cuba.
Las décadas de gobiernos militares en la región dejaron traumas profundos en la vida de miles de latinoamericanos. Las violaciones a los derechos humanos son historias que aún hoy se están aclarando en muchos países, como en el caso de Brasil, con la creación de la Comisión de la Verdad y de comisiones locales que averiguan los crímenes de la dictadura. Pero el legado de estos regímenes dictatoriales fue más allá, como nos explica el sociólogo Emir Sader.
Creo que lo más importante es que subrayó la desigualdad económica, la concentración de ingresos, la exclusión social. Creo que América Latina es el continente más desigual del mundo y las dictaduras fueron un hecho que agudizó ese aspecto.
Reportaje, edición y guión de Beatriz Pascualino, diseño sonoro de Priscila Resende, coordinación Juliana César Núñez, traducción y locución de Alicia Rachaos y Leonardo Vieira. Esta es una producción de Radio Agencia Nacional.
Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.